Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
¿Qué tal, parceros del desparche? Una vez más aquí con un programa muy variado. Y pues, como siempre, les brindaremos actualidad, opinión, música y diversión.
Claro, por supuesto, así es. Tendremos nuestra sección de opinión que tendrá un reportaje desde la Plaza Mercado de Fusagasugá.
Hablaremos de la problemática en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Y volveremos con nuestra sección de la parla, esta vez con la palabra violinista.
Pero también tendremos recomendados, a propósito de la pasada emisión del desparche musical con el rap.
Y como si fuera poco, tendremos también la intervención un tanto macabra, la verdad un poco espeluznante, del procurador Alejandro Ordóñez, y desde luego música para amenizar esta misión.
Entonces, sin tanto bla bla bla, comencemos con el reportaje de la Plaza de Mercado de nuestra ciudad jardín, a propósito de los últimos hechos que han ocurrido esta semana.
La plaza de Fusagasugá no es únicamente el espacio interno de comercialización de frutas, verduras o tubérculos. Ha sido por muchos años un escenario cultural, marcado por unos vínculos sociales entre campesinos, comerciantes y usuarios. Vínculos que, como sabemos, no siempre han sido comerciales, sino que han sido construidos ante todo desde las relaciones humanas.
Bueno, ¿y quién no ha comido en caldo parado? ¿Quién no ha ido a hacer mercado a la galería? ¿Quién no conoce la plaza de Fusagasugá? Creo que todos hemos visitado la plaza y nos hemos dado cuenta de lo que esto representa para nosotros los ciudadanos y nuestros turistas.
Pero lo que no todos sabemos o tenemos claro es cuáles son las principales problemáticas que enfrentan vendedores y comerciantes de la plaza de mercado, especialmente cuando hay que aclarar que los comerciantes al interior de la plaza no enfrentan las mismas problemáticas que los vendedores ubicados en las zonas externas a la galería. Para poder conocer un poco de este panorama y de estas problemáticas, oiremos a un comerciante de la galería y a un vendedor ambulante y escucharemos sus opiniones y posturas al respecto.
Buenas tardes, nos encontramos en la Galería Central de Fusagasugá. Me encuentro con una trabajadora al interior de la galería. Su merced, ¿cuántos años lleva trabajando en la plaza?
Ya 5 años.
Nos encontramos en las afueras de la plaza de mercado por la avenida de Las Palmas con un vendedor ambulante que nos va a contar cuántos años lleva trabajando en la plaza.
Yo llevo 20 años trabajando en la plaza de mercado, soy uno de los personas más antiguas que he estado trabajando aquí.
¿Pagan algo por administración o algún costo por la ubicación?
No, porque como esto es ambulante.
Todos los que estamos aquí de puertas adentro estamos pagando impuestos. Pagamos solamente viendo, o sea, un impuesto que incluye todo.
¿Cuál cree que son las principales problemáticas que enfrenta la plaza, la galería?
Siempre ha habido esta problemática de que han estado atropellando a la gente. No ha habido ninguna respuesta del señor alcalde.
Pronto eso sí, a veces afecta, y lo de las carretillas, lo de sí, que no son, digamos, de aquí dentro y están de afuera y se entran, de pronto obstaculizan un poquitico el, sí, sobre todo el día sábado y domingo.
¿Y eso se da frecuentemente, que obstaculizan el espacio?
Estos días porque han estado ya afuera, están tratando de...
Esas iniciativas por parte de la alcaldía de recuperar el espacio público, ¿qué opinión tiene frente a eso?
Bueno, pues yo digo que la verdad todos tenemos derecho al al trabajo, pero de todas formas yo veo que esta planta estaba capacitada, o sea, es de dos plantas, está capacitada para mantener, para que la gente se ubicara un poco, digamos, con más orden, con más bien podría ser ese segundo piso, pero no sé qué razones tendrán la gente de los que trabajan en el espacio público para no ocuparlo. No sé cuál será la razón por qué no se organizan, no se ubican.
A los otros alcaldes nosotros le hemos hecho propuestas y ninguna propuesta han cumplido. Entonces nosotros queremos es como yo he pedido ya el comercio, que ya es un Fusagasugá que ya merece otra plaza de mercado más grande, un microabastos, como yo lo he dicho. Nosotros necesitamos para podernos reubicar todos, porque no es reubicaciones que como las que han hecho la Secretaría de Gobierno ni el alcalde. Tiene que esto merece de una reubicación digna. Yo siempre he pedido un microabasto aquí para Fusagasugá, que sea donde haya parqueaderos y descargaderos de camiones, y para las personas que vienen a comprar hayan parqueaderos, y para todos los comerciantes que sean los puestos de una sola medida.
Pues todo el mundo tenemos derecho al trabajo, pero hay unas situaciones que ya están saliendo del límite, porque es un desorden terrible en cierta forma. No pagan impuestos, entonces nosotros sí tenemos.
Y nosotros estamos dispuestos a pagar pues donde sea digno, pero no en las mismas ubicaciones que han habido aquí en Fusagasugá, que es la Satélite y en el segundo piso, donde a uno le dan, donde hay personas que tienen puestos de 10, de 20 metros cuadrados, y nosotros nos van a y nos ubican con dos canastillas. Nosotros queremos es la solución, pero la solución es garrote y atropello contra la gente. A pesar de usted, mañana de ser otro
día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va?
Bueno. Esta crónica nos muestra que detrás de la función de un vendedor ambulante hay problemáticas que posiblemente desconocemos y que no nos damos a la tarea de conocer, seguramente porque poco nos interesa la realidad de nuestra ciudad, particularmente de la plaza de mercado, que es mucho más que el centro de comercio o un lugar donde se venden frutas o verduras, que ante todo es un escenario donde se construyen relaciones humanas.
Además de esto, la opinión de estos trabajadores nos permite comprender e interpretar que por encima de la necesidad de permitir un trabajo, este trabajo debe gozar de unas condiciones dignas, lo cual constituye uno de los principios fundamentales de la condición humana y es una de las peticiones que desde hace bastante tiempo exigen nuestros trabajadores de la plaza de mercado de nuestra ciudad fusagasugueña.
Ahora bien, con la opinión de nuestros vendedores, nos queda un sinsabor frente al destino o el paradero de estos vendedores ambulantes, que han sido desalojados y que aún no tienen claro un sitio de reubicación, o que si lo obtienen, sería probablemente un espacio que, como nos han expresado, no garantizan las medianas condiciones laborales. Las iniciativas por parte de los organismos de gobierno de nuestra ciudad con relación a la recuperación del espacio, que aún no nos queda claro. ¿Qué es más importante, si recuperar el espacio público o garantizar el derecho al trabajo, pero al trabajo digno?
Pues ustedes lo han escuchado, pero la pregunta que me hago es, ¿nosotros como ciudadanía qué posición debemos asumir?
Yo diría que la indiferencia o el conformismo no es una opción.
y simplemente dejarlo pasar sería sin duda la más perjudicial, porque hablamos de personas las cuales viven de ello.
Pero bueno, eso de enfrentar pueblo con pueblo, gente con gente, opinión contra su opinión, tampoco es una opción. O darle la razón a alguna parte tampoco lo sea. Pues las personas que trabajan al interior de la galería pagan un arriendo y estarían a una condición de desequilibrio con quienes no lo hacen.
Pero ambos, tanto los de afuera, que tienen razón, no pagan arriendo, como los de adentro, viven del día a día, de lo que ganan, y de ahí pues sacan para el arriendo, alimentación, salud, etcétera, etcétera, y nada más. Así que si los expulsan y no les garantizan un lugar de trabajo, en un lugar central también, pues no es la opción.
Y sin embargo, el conflicto de la plaza pone en debate sobre qué derecho es más importante, si el derecho al espacio público o el derecho al trabajo.
Ese es un debate de largo aliento y que genera de verdad muchísima hostilidad y muchísimo enfrentamiento. Pero para las dificultades la opción es la unidad.
Claro, Felipe. Y si hablas de unidad, yo veo muy oportuno hablar sobre la unidad latinoamericana. Hemos de prescindir de lo que nos separa. Pues a propósito de la problemática en la frontera, creería que más patriotismo y amor por Colombia es reconocimiento de nuestra Latinoamérica. Somos colombianos, pero también somos latinoamericanos.
Y pues para esto, nada mejor que música. Y pues les traigo un grupo de ska mexicano muy caracterizado por hablar sobre problemáticas políticas y sobre todo casos como el de las fronteras. Los de Abajo surgen en 1992 en la Ciudad de México y se destacan por su compromiso social, por lo cual se tuvo en cuenta la canción War for Peace, en la cual se genera una reflexión en torno a la unión de los países latinoamericanos y África, por nuestras raíces. Escuchemos.
Yeah.
Somos hermanos cubanos, somos colombianos, mexicanos, venezolanos, dominicanos. Todos somos hermanos latinoamericanos. ¿Qué es lo que nos separa?
Las fronteras. Y además yo pienso que es algo imaginario. Sin embargo, el odio y los choques terminan imponiéndose. O si no, miren lo que está pasando en Cúcuta o lo que ha pasado en México. Escuchábamos esta canción porque es tan complicada esa frontera en México y Estados Unidos. Nada más recordemos el último candidato este, ¿cómo se llama? Donald Trump,
claro.
Sacando a periodistas latinoamericanos es algo que es inadmisible.
Y aunque eso genera muchas, muchas dudas, pues esto ha dado pie con bola a muchos oportunistas.
Pero para estas dudas, cuestionamientos, preguntas, incertidumbres, etc., etc., les traemos nuestra opinión sobre este asunto en la frontera.
Iniciamos el tema dejando la salvedad que no pretendemos polarizar aún más la situación, sino simplemente dar una mirada global frente a los acontecimientos particulares que nos atañen como colombianos dentro de las dinámicas de las últimas noticias que están ocurriendo en la frontera colombo-venezolana en el estado de Táchira. Y asimismo tendremos un aporte desde la academia que nos dará otras perspectivas.
Sí, yo creo que lo primero es hacer un recuento muy breve de los diferentes hechos sucedidos entre Colombia y Venezuela, desde un punto de vista histórico hasta llegar a la actualidad, puesto que las fronteras en su generalidad han sido problemáticas, olvidadas, relacionadas con la ilegalidad. Para el caso específico de Venezuela, yo recuerdo los inconvenientes como desde los 70. Quizás antes habían más inconvenientes, pero digamos que mi memoria llega hasta los 70 cuando se hablaba de los caminos verdes. Y no eran otra cosa que rutas ilegales para traer a Colombia productos de buen precio, aprovechando la excelente situación petrolera que se vivía para ese momento.
Pero claro, por supuesto. Esta situación se acentuó más con el conflicto armado, donde el Estado colombiano reconoce los diferentes actores, paracos, guerrilleros, el ejército, ustedes saben, etcétera, que traspasaron las fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, sin generar una situación multilateral por parte de los países, creando las crisis diplomáticas con estos países hermanos y muy sonadas de hecho, específicamente en los últimos años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, el caso Venezuela y Colombia en el 2010.
Sí, sí señor, lo recuerdo, creo que fue para junio de ese año y la situación estuvo muy grave. Hubo una ruptura diplomática entre Venezuela y Colombia a causa de unas pruebas donde en territorio venezolano se decía que existía presencia guerrillera, guerrillera colombiana, y se presumía que estas eran apoyadas por el presidente en ese momento de Venezuela, Hugo Chávez. Esto causó un enorme problema, un toma y dame de fuerzas militares y políticas, dañando las relaciones existentes y agudizando la situación entre los países hermanos. Esta situación por fin se soluciona gracias a la intervención de países latinos. Sin embargo, y creo que dejó un sinsabor entre estos dos maizales que jamás tuvo una solución y menos sin poder solucionar el conflicto armado.
Pero claro que sí. Ahora viene contextualizándolo un poco el asunto del conflicto que vivimos entre las fronteras. Cabe resaltar los inicios de este nuevo conflicto que parte nuevamente con el conflicto armado, con la presunción de paramilitares en el país venezolano y su accionar que desestabiliza este gobierno. Esto ha generado sin duda cierre en la frontera, una serie de acciones que hasta diferentes comentarios hechos por Nicolás Maduro, donde se cierra la frontera para disminuir los actos de criminalidad y la inminente violación de derechos humanos a muchos pobladores legales y otros ilegales que igual residen allí.
Sí, yo creo que las imágenes de los medios han sido muy dicientes y hasta también pasionales, como los comentarios a los que hace referencia. La preocupación es cómo solucionar una crisis fronteriza que no afecte a los pobladores, pero que además, en vez de arraigar el nacionalismo, de lado y lado, permita generar soluciones. Pues hay muchos actores de la comunidad internacional que yo los siento muy pasivos ante la complejidad de lo que pasa, y donde es más, donde es necesario, creo yo, más relaciones internacionales, más diplomacia y menos amarillismo de la televisión.
Bueno, sí, claro. Pues mira, que quiero compartirles unas palabras del analista internacional Andrés Molano Rojas, que también es profe de la Universidad del Rosario y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a quien personalmente acudí en búsqueda de otras perspectivas para entender el problema directamente desde otro punto de miradas.
Los acontecimientos recientes en la frontera entre Colombia y Venezuela nos permiten ver muchas cosas de la realidad de la relación binacional. Por ejemplo, nos permiten ver dos cortinas de humo. Una es la cortina de humo que se tiende desde Caracas y que se deriva del interés del presidente Maduro de utilizar la relación bilateral, la creación del miedo y del temor, la estigmatización de los colombianos para esconder la compleja realidad que en materia de seguridad vive Venezuela como consecuencia del surgimiento de estructuras criminales endógenas que no se han alimentado desde Colombia, sino que son más bien la consecuencia del grave deterioro institucional y la profunda corrupción que aqueja al régimen venezolano. Pero también hay otra cortina de humo, la que se extiende desde Bogotá, la de aquellos que creen que estas medidas del presidente Nicolás Maduro son simplemente un acto desesperado del chavismo con propósitos únicamente electorales y desconocen que lo que está ocurriendo en la frontera es un problema mucho más estructural y que su aprovechamiento con fines electorales no sería posible si no hubiera habido una política de fronteras tan deficitaria, tan precaria, tan limitada durante tanto tiempo. Lo que ha ocurrido en la frontera como venezolana también nos revela la orfandad institucional, la soledad que hay en materia del liderazgo en América Latina. Por un lado, una OEA que a pesar de haber sido convocada por el presidente Santos, tendrá que limitarse definitivamente a ver las cosas desde lejos y a guardar más bien silencio sobre la gravedad de los acontecimientos, más allá de alguna declaración eminentemente diplomática. Y por el otro lado, UNASUR, una organización cuyo secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, a veces parece ser simplemente una caja de resonancia del Palacio de Miraflores y que no tiene ninguna credibilidad y a la cual también le falta voluntad para cumplir el propósito con el cual fue concebida. Y por supuesto también se echa de menos en esta crisis un liderazgo latinoamericano, un liderazgo suramericano, la voz de alguien que por su talante moral y por su trayectoria política y reconocimiento público pudiera erigirse en mediador en medio de la crisis y al mismo tiempo actuar como defensor oficioso de los derechos de los colombianos que han sido afectados por las deportaciones, los derechos de las familias fracturadas, los derechos de aquellos que han huido de Venezuela anticipándose ante el temor de la eventualidad de un abusivo y arbitrario proceso de expulsión. Pero sobre todo lo que podemos ver desde la frontera colombo-venezolana es que la frontera entre los dos países es una frontera muy profunda, una frontera que penetra en el territorio colombiano muy adentro y que además penetra también muy intensamente las relaciones sociales, la vida cotidiana de la gente. Es una frontera muy sensible y muy vulnerable y se echa de menos una política que disminuyera esa sensibilidad, esa vulnerabilidad frente a lo que ocurre o hacen en Venezuela. Una política de fronteras que hiciera de nuestra frontera una unidad más resiliente, más redundante. Una política de fronteras, en fin, para decirlo en pocas palabras, que saque las fronteras de la periferia, que las saque de la tierra del olvido.
Muchas gracias al profesor Molano Rojas y mira que sí se puede, Felipe, sí se puede hacer una reflexión más imparcial como la que acabamos de escuchar, donde además estos comentarios evidencian unas fallas en estos organismos internacionales, quienes tienen su razón de ser en una mediación activa, ¿no?
Pero claro, y si esta medición, por ejemplo, a través de la UNASUR, se ha manifestado en contra de las sanciones impuestas por el gobierno Obama, algunos de los miembros de la administración de Maduro, ¿qué pasa? ¿Esto ocurre por qué? Porque Colombia y la región suramericana han avanzado en la construcción de consensos alrededor de cómo resolver la crisis, también como la venezolana, consensos que involucran el respeto del principio de no intervención, el diálogo y la negociación como mecanismos para facilitar las salidas pacíficas, pero sobre todo la necesidad de resolver la parte regional y multilateralmente sin el tutelaje de la potencia, nuestros propios problemas.
Así las cosas, y para ir ya concluyendo un debate que da para casi un programa, consideramos que hay una situación de derechos humanos que debe tener un acompañamiento por parte de algún organismo internacional, una misión de observación, por ejemplo. Pero además, todas estas imágenes develan unas problemáticas más estructurales frente a la frontera, y no solo en Venezuela, como el contrabando, la extensión del conflicto armado, la poca visibilidad de los gobiernos en estas zonas en términos de bienestar para sus comunidades.
Bueno, por supuesto. Yo agregaría también que el cierre de fronteras no soluciona el conflicto, pues lo que hace es duplicar precios de mercado y también del mercado negro, falta resaltar, que siempre sabe cómo funcionar y aprovecha este contexto para beneficiarse.
Y pues recordar que nosotros como medios de comunicación debemos tener un papel más activo en la construcción de opinión política, pues insisto, hay un aire de amarillismo, de nacionalismo, que no ayuda y que en realidad no es tal. ¿O acaso quienes no hemos estado en alguna frontera por momentos sentimos que es una invención, que las fronteras resultan una invención, porque en la realidad la gente transita, crea relaciones de todo tipo, de amorosas, comerciales, más allá de un paso controlado o de un río? Ojo, no por ello debe quedar sin análisis o sin la búsqueda de soluciones por parte pues de los gobiernos temas como el conflicto armado, el microtráfico, el contrabando, que no son problemáticas que se exporten de un país a otro, sino que también responden a esas estructuras de inequidad.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera.
Difícil situación que se está viviendo, nada fácil. Y esto no tiene que ser la oportunidad para carroñeros y políticos que se vengan a valer para adular sus nombres en televisión y mojar prensa en plena época de elecciones.
No es fácil para nadie perder sus bienes, dejar sus familias huir, y muchos lo hacen por segunda vez, pues en Colombia han sido víctimas del desplazamiento, que desafortunadamente se ha convertido casi en un deporte nacional de viejos, grandes y chicos, y que pues siempre son los mismos desarraigados, el pueblo que en un momento pasa la frontera buscando mejores opciones y ahora debe volverse a sus tierras donde fue desplazado.
Tema duro, Luzma, la verdad, y es que muchos de ellos vuelven a Colombia humillados, a un país que no les ha brindado oportunidad, que los margina, no hay empleo, fueron expulsados por la violencia y por el paramilitarismo, que es el arrebato de la dignidad completa.
Es irónico que se vayan con toda contra la problemática en la frontera cuando aquí la situación es peor y mucho más desgarradora. Hablo de décadas y décadas de desplazamiento forzado, desalojos arbitrarios y masacres, de las cuales poco se habla.
Pero claro, es una situación que no le sirve a unos pocos, la pequeña élite, los que más tienen, la pequeña burguesía. Y la mayoría de las demás pobres sufren las consecuencias, sufren este abandono y esta represión de alguna manera, podemos decirle.
Y frente a esta delicada situación, pues no queda más que hacer votos por el diálogo y la unidad.
Y a propósito del tema, qué mejor que una canción muy popular. Hablo de Latinoamérica, del grupo puertorriqueño Calle 13. La canción suena con la participación de cantantes, por ejemplo, de Colombia, Totó la Momposina, Susana Vaca y la brasileña María Rita, que en un momento la escuchamos cantando en portugués. Asimismo, tuvo la producción de Gustavo Santaolalla.
Gustavo Santaolalla, argentino, ajá, querido él.
Que también participa tocando diversos instrumentos musicales. Es decir, no solo su título es latinoamericano, sino es su producción e indudablemente su letra la que hablan de la dignidad. Así que pues escuchemos esta canción, excelente, me encanta, vamos.
¡Vale!
soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira luz.
Dicen que soy un excelente violinista.
¿Por qué, hijo? ¿Tocas el violín?
porque hoy salí con Pedro y Luisa y me dijeron que soy un buen violinista.
Que no te pase hoy en La Parla, la palabra violinista.
Bienvenidos a La Parla, hoy al mando de los verdaderos violinistas. Y esta vez hallaremos el porqué de la generalización de nuestra profesión día a día.
Bueno, y según la gente, ¿qué es ser violinista? Escuchemos.
¿Para ti qué es la palabra violinista?
El chapo que hace mal trío.
Bueno, violinista pues sería, o lo que nosotros conocemos actualmente, pues que es cuando por ejemplo hay una persona que está acompañando a una pareja.
Violinista es una persona que interpreta el violín, pero también en el lenguaje popular se le dice violinista a la persona que está de más cuando hay una pareja que tienen alguna relación y quieren hablar en privado y hay otra persona que no lo permite, entonces también se le dice violinista.
Si ve, todo el mundo dice que violinista es acompañar a una pareja,
pero creo que esto ya es normal o algo así.
Para usted quizás, porque yo ya fui violinista en ese sentido.
Sí, aunque me refería al origen de ese uso.
Hay violinistas que no son cómplices, sino que sin intención rompen la relación de los demás.
Bueno, amor, hoy es tarde de películas.
Sí, puede ser, dale.
Parce, ahora rápido, ponga señal Colombia que Nairo va ganando.
No, Carlos, es nuestra tarde juntos, así que no abras.
Ay, sí, vamos a estar juntos, juntos con mis amigos, integrémoslos.
Carlos, ponga rápido el canal.
Ándale, ándale, sí.
Ay, Camilo, ¿te puedes correr para sentarme al lado de Carlos, por favor?
Ay, así estamos bien.
Sí, amor, tranquila.
En cambio, en otros casos...
Hola, amor, ¿nos vamos a ver hoy?
Hola, amor, sí, pero voy con mi amiga Angélica. Es que, ay, pobrecita, es sábado y está toda desparchada, ¿buena?
Bueno, está bien, amor. No importa si estás tú todo romántico.
Angélica, trae una silla.
Sí, Angélica, ¿y qué vas a comer? Porque, pues, toca pedir otra cosa ya que la cena era solo de dos.
Ay, no, qué pena con ustedes, yo no debía haber venido. Yo no te iba a dejar sola. Sabes que amigas forever, pide lo que quieras. ¿Qué hago? Ya no quiero estar más acá. Pienso... ya sé. Amiga, me llegó un mensaje de mi mamá. Me tengo que ir ya, súper urgente. Ay, no te vayas, quédate otro ratito. Amiga, lo siento, pero es que me toca. Bye, los quiero. Ay, por fin me libré de eso. Odio ser violinista.
Pero el papel de violinista a veces pasa a ser el de cómplice.
Camila, entonces imagínate que conocí un chico, ay, súper lindo.
Ay, cuenta, ¿dónde? ¿Cómo así? ¿Quién es?
No, pues mira.
Mi amor.
Ay, amor, hola, ven, ven. No me vayas a dejar sola, por favor, Carla. Please.
Bueno, sí, yo me quedo, tranquila. Ay, no quiero estar más acá. O por lo menos no sola, Dios mío, que aparezca alguien. Ay, esa es Laura. Laura, ¡Laura, ven!
Hola, Carla. ¿Pero por qué esa cara? ¿Y por qué estás tan sola?
Mira ya.
Ah, te entiendo.
¿Violinistas?
Sí, violinistas.
Esta parla nos va introduciendo al mes de amor y amistad.
pues hasta el mercado nos va vendiendo una idea de amor muchas veces equivocada. Hablo de la dependencia, el control, la sumisión, bueno, en fin, todos ellos.
Sí, pero demos un salto de la parla a una sección muy especial, a propósito de ideas equivocadas. Esta vez al señor procurador Ordóñez, quien nos compartió sus pensamientos muy peculiares.
Pero, ¿quién es él? ¿No es el que prohibió las muestras de afecto en el colegio? La verdad, yo soy del femenino y no tengo el sentido de esos reglamentos. Ni en los mixtos o un solo sexo, la verdad estoy perdida.
No, y la cosa va más allá de eso. ¿Cómo es posible prohibir directamente la afectividad entre los alumnos como si fuera un pecado, como si él lo hubieran traído al mundo a través de magia? La cosa es mucho más preocupante, pues todas esas problemáticas que realmente se presentan en los colegios, como la violencia, la drogadicción, el tema del hurto. La solución no es solamente aislarlos, prohibirles o negar la relación entre los estudiantes. La verdad, lo considero un poco erróneo y también un poco cavernícola.
Sí, creo que es muy complicado, como ya ustedes decían, y en vez de afrontar estas problemáticas que vive la juventud con programas, con propuestas, con alternativas, lo único que se haga es aislarlos, tildarlos, regañarlos. Pero esta no ha sido la única medida que ha caracterizado a este señor. Tiene un pensamiento muy retrógrado y lo más preocupante es que ocupa un cargo público, donde debería representar los intereses del pueblo.
Debería.
¿De acuerdo? Pero sin más preámbulos, escuchemos esta sección.
Estimado y admirado arzobispo metropolitano de la provincia romana, le escribo la presente para narrarle los últimos hechos ocurridos en este país de pecadores y darle un parte de tranquilidad, que nuestra misión va por buen camino. Ya me he encargado de algunas misiones pactadas desde atrás, como la quema masiva de libros que respetaban y atentaban con nuestro inocente y noble propósito.
Las dos orillas. Alejandro Ordóñez, un fanático religioso, de joven, como estudiante del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, quemó libros de autores de la literatura universal, como Diego Hurtado de Mendoza, Gustave Flaubert, Víctor Hugo, Thomas Mann, Jean-Jacques Rousseau y Marcel Proust.
Ah, viejos tiempos aquellos, pero ahora hay nuevas fuerzas oscuras que han intentado destruir este país. Pero claro, he intentado con firmeza atacar a quienes hablan en contra de nuestros propósitos.
Políticos colombianos destituidos por el procurador Alejandro Ordóñez durante la gestión de este procurador.
En el año 2010, la abogada y política colombiana Piedad Córdoba fue destituida por el procurador Ordóñez del cargo de senadora de la República. La ex senadora estará inhabilitada por 18 años para ejercer cualquier cargo público en Colombia.
Samuel Moreno, economista, abogado, fue inhabilitado en el 2011 por un lapso de 3 meses cuando ejercía como alcalde de Bogotá. El último político inhabilitado por Ordóñez es Gustavo Petro, quien desde el 2012 ejercía el cargo de alcalde de Bogotá. El 9 de diciembre de 2013 fue destituido e inhabilitado por 15 años.
¿Qué tal? ¿Es que opinión de libertad, de expresión? ¿Qué es eso, por Dios? ¿En qué época estamos? Eso son puras herejías. Eso es lo que escucha este país. Pero, y como he destituido a más de uno, claro está. El tiempo depende de cuánta práctica une a nuestra carismática misión. Pero hay fuerzas oscuras en este país. De hecho, vive la reencarnación del mismísimo demonio. Y se llama Gustavo Petro.
Alcalde, si usted tuviera al procurador general Alejandro Ordóñez al frente, ¿qué le diría?
Que es un hombre que ha violado derechos humanos de manera sistemática en Colombia.
Pero mientras por ese lado se sale con las suyas, el mal, nuestras convicciones de ultraderecha, defienden a capa y espada la establecimiento de un pacificador, porque eso de paz, eso no existe. Lo que necesitamos es que esos pecadores se quemen en el fuego eterno. Y yo mismo me encargaré de que esos diálogos de paz se caigan con ellos, gústele o no.
¿Cuántas veces lo hemos explicado ayer los propios generales acompañándome a mí, diciéndole a su propia gente a los policías y soldados de la patria que el proceso de paz va por buen camino y que hay que apoyarlo. Entonces, ¿cómo sale el Procurador General de la Nación esta mañana a declararse perplejo? Perplejo, hágame el favor. Yo sí le pido al Procurador que deje de hacer política, deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía del presidente de la República.
Y como si fuera poco, en mi eterna defensa de los valores de nuestra congregación, como el valor de la familia, ahora es que quieren cometer aberraciones casándose dos machos y dos hembras. Algo obsceno, realmente obsceno.
Crece enfrentamiento entre la Corte Constitucional colombiana y la Procuraduría por reconocimiento de derechos a comunidad LGBTI.
La Procuraduría, a pesar de las advertencias y órdenes de la Corte Constitucional, en lugar de acatar los fallos y garantizarlos, ha optado por desconocerlos.
En el último round, el máximo tribunal constitucional ratificó nuevamente que parejas del mismo sexo sí constituyen una familia.
Y lo peor, quieren disque adoptar. ¿Qué es esa herejía? Primero muerto de esos niños que hijos de homosexuales. Todo en pro de nuestra concepción de familia constitucionalmente heredada.
El Procurador General Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional que deje sin piso el fallo que permitiría la adopción de niños de parejas del mismo sexo. El jefe del Ministerio Público advierte que la Corte pudo haber sido engañada en su buena fe y que se presentaron hechos al parecer alejados de la realidad que no le permitieron ni a la Procuraduría, a jueces y magistrados defenderse y decidir.
Y ahora es que quieren abortar y qué pastillas del día después ni que nada. Realmente su Alteza, comprendo, no comprendo. Las mujeres de ahora, ¿qué piensan? Ya tienen trabajo, pueden disque votar y todo. Son ciudadanas, ¿qué más quieren?
El fallo de la Corte Constitucional le ordena al procurador Alejandro Ordóñez que se retracte de unas declaraciones de 2009, en las que afirmó, según la Corte, que las campañas de promoción de los derechos sexuales de las mujeres son campañas masivas de promoción del aborto. Las declaraciones generaron malestar en casi 1.250 mujeres de distintas regiones del país que interpusieron una tutela. Alegan que el procurador ha faltado a la verdad en la información entregada sobre temas relacionados con el derecho a la interrupción del embarazo, cuando este representa riesgos para la salud de la madre o el bebé, cuando el feto presenta malformaciones o el embarazo sea producto de una violación, así como el uso de la llamada píldora del día después. Aunque el procurador no se ha pronunciado, se espera que solicite una acción de nulidad contra el fallo.
Y como si fuera poco, quieren poner en duda la voluntad del Todopoderoso de poner fin a una vida. Ahora quieren andar repartiendo inyecciones a cuanto hombre y cuanta mujer quiera pasar, dizque a mejor vida, sabiendo que van al mismísimo infierno, al Hades. Caray.
El procurador Alejandro Ordóñez urgió al Consejo de Estado para que examine su solicitud de nulidad a la sentencia que aprobó la eutanasia. El jefe del Ministerio Público envió una carta en la que asegura que la demora en revisar ese recurso, radicado el pasado 30 de abril, está obligando a muchos médicos a cometer un delito.
Ah, pero claro está, eso sí nos quitan algunas grandes expresiones del arte, como el toreo, caray, ¿qué es eso? No entiendo en qué sociedad estamos, Ana. Donde está bien suicidarse con una inyección y no matar a una bestia en un evento artístico, cultural, digno.
Hasta la sede del Consejo de Bogotá llegaron taurinos, antitaurinos, concejales y funcionarios del distrito para conocer la decisión final sobre la consulta popular que busca prohibir o no las corridas de toros y novilladas en la ciudad.
Y para terminar, Su Alteza, le expreso nuestra más reciente victoria, la abolición de los actos obscenos como besos y abrazos en el colegio entre muchachas y muchachos del mismo sexo. Pero pensándolo bien, para que no digan que discrimino, se lo prohibiría a todos.
Los colegios pueden prohibir las demostraciones de afecto entre sus alumnos, dijo el Procurador General, en un concepto que envió a la Corte Constitucional. Con esto, Ordóñez revuelve el caso del joven Sergio Urrego y levanta toda una polvareda entre la población no convencional del país.
Dentro del concepto presentado por Ordóñez, se busca que en los manuales de convivencia de cada institución de todo el país se prohíban los afectos de cariño entre los estudiantes. Es decir, que ni los besos ni los abrazos se aceptarán dentro de los colegios del país. Según el procurador, si en los espacios públicos están prohibidos los actos obscenos, en los planteles educativos también debería existir este tipo de restricciones. Esta propuesta se radicó a raíz de la tutela interpuesta por la madre del joven Sergio Rego, quien aparentemente se suicidó por actos de discriminación dentro de su colegio por su condición sexual.
Su Alteza, y no le quito más tiempo, pero le aseguro que seguiré cumpliendo como lo he hecho hasta el día de hoy, porque como lo dice las Sagradas Escrituras de nuestra nación, no vas a ponerle bozal al buey que trilla, y se lo digo con una humildad como la que siempre he mantenido. Se lo digo como un heroico y fiel y humilde servidor, su servidor Alejandro Ordóñez, de la risa.
Se hizo una reconstrucción histórica de la vida de este queridísimo personaje, cierro comillas. Una de donde ya se entiende el comportamiento y la verdadera historia de esto, la hermedad, como ese tipo de fantasma que agobia directamente a nosotros.
Sería como una pesadilla.
Pero fundamentalmente un nightmare completamente.
Sí, pero ya, por favor, cambiemos de tema y pasemos a algo más amable. Vamos con los recomendados muy fusagasugueños de hoy.
Bueno, yo quisiera recomendar para este fin de semana que viene el evento del 5 de septiembre, que es un evento artístico popular, desde luego, de cultura hip hop, ¿sí? El séptimo festival de cultura hip hop. Bueno, para ello traigo pues a dos de los gestores de este proyecto. Ellos son Carlos Clapson y Sergio Garnica.
Muchísimas gracias por la invitación, por fortalecer nuestro trabajo. En este momento pues desarrollamos, como usted bien lo dijo, el séptimo festival de cultura hip hop acá en Fusagasugá. Mi pana Clapson lleva 6 años organizándolo, este sería su séptimo año. Pero entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es unirnos, que se sepa que en Fusagasugá hay hip hop, hay buen hip hop, y que los muchachos tienen las herramientas para poder desarrollar su sueño. Ya tenemos un estudio de grabación, tenemos la cabina, tenemos absolutamente todos los componentes de un estudio de grabación semiprofesional para ofrecerle a toda la gente de Fusagasugá que le gusta el hip hop y de cualquier otro género musical que deseen hacer su grabación profesional, hacer su sesión bien hechecita, su demo, pues con mucho gusto nosotros les abrimos las puertas.
¿Qué invitados van a haber en el séptimo festival, Carlos? Por favor, usted, que ya es el antiguo en esto.
El antiguo, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, los invitados, y muy contento porque viene mi hermano Fat de Ibagué, viene un grupo femenino también de Ibagué, Le Femme Crew. Yo sé que les va a gustar porque es una energía, unas chicas.
Mucha fuerza con el hip hop colombiano ahora que está pues fuerte en todas partes del mundo realmente.
Viene también un grupo de Bogotá. Los hombres, pues para que los manes le han metido la ficha, también tienen su buena producción y vienen con todo a romperla. Y ya los de la casa, que viene Stamps y Pacific, nuevo talento, ¿no? Bueno, el man, bueno, man tiene una energía. Y pues viene, imagínese, Clepsy, ¿no? No, sin palabras, o sea.
Sin palabras, Clepsy es una señorita de acá de Fusagasugá que nos tiene impresionados con su tonalidad, con su energía, eso es.
Algo eso único, es, ¿no? Algo único. Sí, digo que toda la razón, el padre que la escuche va a decir, uy.
Pues acá en Fusagasugá.
Hay que cuidarse talento, sí. Viene MC Alexis, el que estuvo acá, ese muchacho también, una mentalidad muy rápido, va en crecimiento y bien. Guerreros de la Sinfonía, sin palabras, guerreros, de ahí arranquemos ya, guerreros. Crespo, es un muchacho que de acá de Fusagasugá también, ahí lleva al hombre un guerrerito también, usted sabe que el sacrificio, trabajo acá, usted sabe cómo es el hip hop, sí. Natural Plan, también está Jorman Espinel, un muchacho que ha venido trabajando, y la Clapson Clan Family, los representantes.
De acuerdo. Ya como para finalizar, ¿quiénes han apoyado este, la gestión de la realización de este proyecto? ¿O ha sido con las uñas, con el esfuerzo de toda la comunidad de la cultura hip hop en este festival y en general de este proyecto que ustedes vienen trabajando desde hace 7 años?
Claro, claro, sí. Apoyo ha habido desde el mismo hogar, desde la misma familia, la misma comunidad. Bueno, han aportado. Los muchachos, en sí, los mismos artistas, necesito un hombro, claro. El amigo, le presto el carro para ir, claro, le colaboro con la gasolina, así. Ya lo público también, con los permisos. Ha sido un trabajo, o sea, interesante, ¿sí? He aprendido demasiado cuando le cierran la puerta, cuando le abren la puerta, a quién sí, quién no. Entonces, ha sido el aprendizaje y ha sido la unión de todos. Ahorita aquí con mi pana, y de ahí para atrás, lo que le digo, la familia, más que todos los que han sido, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? No hay dinero. Entonces, bueno, vendamos empanadas para poder gestionar acá eso. También ha sido la lucha, sí.
O sea, que más bien ha sido un proyecto de autogestión. Pues mi pregunta iba a si qué tanto desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Juventud, se apoyan estos proyectos, ¿sí? Pero pues ahora bien, entiende uno que estos proyectos son sobre todo desde los valores de la solidaridad y es del el compañerismo, la fraternidad, y son de total autogestión, mejor dicho. Entonces nos vemos el 5 de septiembre, ¿no?
Bueno, el lugar es el Coliseo Carlos Lleras, sin embargo es en la sexta con...
Frente al Colegio Santander.
Frente al Colegio Santander, sí, señor.
Ah, bueno, muchísimas gracias.
A Carlos, ustedes, muchísimas gracias. Muy amable.
Antes de irnos, vamos a dar una pequeña muestra musical de lo que se va a presentar el sábado.
Breve, vamos a empezar a culturizar, a crecer y a vivir. Solo rimas con las que yo pienso resistir. Por eso a capela no he tenido que fingir. Vivo otra vez en mi propia rebelión. Por eso sigo siempre hip hop, mi institución. Sigo otra vez y vivo pasivo, cautivo. Simplemente rap vivo, cual ejecutivo. Este 5 de septiembre vamos a celebrar que el hip hop vive en Fusagasugá. Que se siente, que se goza, que es una vida y que tenemos que lucharla. Hip hop por siempre.
Sí, sí, por siempre, así como dice mi pana, aquí en Fusagasugá, la ciudad jardín, donde vamos a rescatar los valores, claro que sí, este 5 de septiembre, Fusagasugá se siente, su mapa va a hacer sonar los dientes, sí señor, te represente, hip hop por siempre.
Por siempre.
Los esperamos a todos para que lleguemos a hacer este sábado de deporte, botemos toda la adrenalina y estemos listos para recibir lo mejor de los artistas de la casa fusagasugueña, los invitados nacionales, Fada y KSA, Le Femme Crew, Golchi and Blood, que vienen con toda su energía para enseñarnos, para cultivarnos, para sembrar esta semilla aquí en Fusagasugá, porque el hip hop se vive y se siente muy fuerte acá en el Sumapaz.
Bueno, nos encontramos hoy con Luis Vergara, él es funcionario del Instituto de Recreación y Deporte de Fusagasugá, quien nos ha venido a contar un proyecto muy interesante que es Caminando Conocemos Fusagasugá. Luis, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Luis, ¿cuánto lleva este proyecto y en qué consiste?
El proyecto realmente lleva aproximadamente 4 o 5 años en el municipio de Fusagasugá, pero pues como todo ha tenido altibajos. Este año lo he retomado yo. Hemos potencializado mucho la participación de la comunidad, hemos llamado a diferentes grupos, tanto jóvenes, adulto mayor y personas que se quieran sumar a este proyecto. Llevamos aproximadamente 8 recorridos durante el año, los cuales se han ido masificando a través del tiempo. Ya hemos logrado una capacidad de 180, 190 personas participando en una caminata.
Ah, bueno, ¿y cuál es el propósito final de este proyecto?
Pues realmente el Instituto Deportivo y Recreativo Fusagasugá está enfocado en masificar la participación y la actividad física de las personas, en búsqueda de que se activen y ocupen mucho mejor su tiempo libre. También pues tenemos el objetivo de Caminando Conocemos Fusagasugá, que se tenga un sentido ecológico, que se tenga un sentido de preservación y conservación de la naturaleza. Por eso buscamos que los recorridos sean a través de senderos y rutas ecológicas. Y después de conocer y reconocer nuestro territorio, la idea es proteger. Entonces estamos tratando de pequeños talleres que se desarrollan durante la caminata, poder generar ese tipo de conciencia y pues buscar que la gente cuide lo que tiene, proteja lo que tiene.
¿Y qué lugares han llegado con este proyecto? ¿A dónde han caminado?
Pues realmente el programa se llama Caminando con Osmo Fusagasuga, pero la cobertura que le queremos dar es el Chumapaz. Hemos visitado pues ya el Cerro del Quininí, que hace parte de Tibacuy. Vamos a visitar el páramo del Chumapaz, que ya pues no entra directamente dentro del territorio fusagasugueño, pero creemos que esos espacios que quedan tan cerca y son maravillas de la naturaleza y son lugares que la gente debe conocer, la gente debe saber que existen y cómo lo podemos cuidar. Pues hemos recorrido también lugares pues muy conocidos aquí dentro del municipio, como es el Parque San Rafael, el Árbol de las Ventanas, el recorrido hacia Sardinas, diferentes senderos que recorren la montaña. Estamos en búsqueda también pues próximamente de visitar el Cerro Fusacatán, que también es vulnerado. Y van a haber diferentes recorridos que se van a tener que repetir porque la gente lo ha venido pidiendo. La gente pide mucho lo que es el Parque San Rafael, a pesar de que están cerca y cualquier persona puede ir a visitarlo. El miedo o el no conocer pues limita mucho la participación de la gente. La invitación es a que se sumen a este programa. Cada domingo a las 7 de la mañana estamos iniciando un nuevo recorrido, aproximadamente cada 15 días. Los invitamos a que nos busquen en Facebook como Ider Fusagasuga. Ahí van a salir todas las convocatorias.
¿Y algún precio, algún costo?
Pues realmente esto es gratis. Es totalmente gratis para que se sumen, participen en el programa. El único costo que podría llegar a tener el recorrido es el gasto personal que tendría cada persona dentro de lo que es su refrigerio y si para el recorrido es necesaria una transportación. De resto, pues nosotros los guías vamos a estar acompañándolos totalmente gratis y direccionando este programa.
Listo, entonces la invitación es para el domingo a las 7 de la mañana, me dice.
Este domingo, pues casualmente, por ser el páramo del Chumapaz, conlleva muchos más riesgos, conlleva mucha más preparación. Por eso hemos decidido aplazarlo, no hemos dado aún la fecha, ya que queremos dar todas las garantías a la comunidad que participe, ya que creemos que van a ser más de 200 personas. Por eso hemos tomado la decisión de pues aguantar un poquito más para brindar todos los...
Como la seguridad pertinente.
Toda la seguridad y logística pertinente.
Listo, entonces la invitación es a que estemos pendientes de las redes sociales, donde está toda la información sobre este proyecto, ¿cierto, Luis?
Exacto, cualquier información pueden ubicarme a través de Facebook como Ider Fusagasuga o Luis Recreando. Me pueden hacer cualquier pregunta o ver la convocatoria que se desarrolla.
Bueno, muchas gracias, Luis, y bienvenido al despacho.
Muchas gracias.
Artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos. ¡Vale!
Bueno, ya con esto cerramos. No olviden, nos pueden buscar en las redes, en el fanpage El Desparche y también en Red de Radios Escolares del Sumapaz para que nos dejen sus opiniones y comenten acerca de lo que les gustaría escuchar.
Bueno, chicos, entonces para ya finalizar, nos estamos viendo dentro de 8 días con El Desparche Musical y un poco aquí de buena curiosidad, adrenalina con todos los chicos del trabajo.
Nos despedimos con una última canción, una canción que es también darle la bienvenida a Felipe, ya que él tenía muchas ganas de escucharla. Vamos con Canción para Todos. ¿La has escuchado, Gerald?
No, ni idea, ni sé de quién es.
Bueno, pues es una canción que canta Mercedes Sosa, pero que está compuesta en 1969 por los argentinos Armando Tejada Gómez y César Isella, que hacen parte pues de la propuesta y el género de la canción protesta que estuvo en los años 70 y que indudablemente, en especial esta canción, es un hito por ser un llamado a la unidad y la esperanza, en un momento de efervescencia de los movimientos sociales y también de la existencia de muchas dictaduras en América Latina. Vamos con esa canción y pues nada, nos estamos viendo.
Un saludo, parceros, chao.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
¿Que no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir?